Una de las consecuencias más desconcertantes de la actual crisis es la imprevisibilidad del escenario por el que caminamos. Cada vez nos cuesta más describir el sendero que pisamos, prever el obstáculo tras la siguiente curva. Muchas de las seguridades con las que contábamos en el pasado ya no existen y nos tenemos que acostumbrar a coyunturas permanentemente mutables. Aquello que Bauman definió como realidad líquida para referirse a las distintas situaciones que tenemos que afrontar a lo largo de nuestra vida en las sociedades modernas, siempre en movimiento, siempre en transformación, resulta cada vez más aplicable a la economía. Lo digo porque nosotros, como todos, lo estamos viviendo con toda contundencia. Recordarán cómo hace un año, en este mismo encuentro, decíamos que poco a poco Euskadi se adentraba en la senda de la recuperación. Hace 9 meses, los diferentes indicadores nos hacían augurar que, aún con cierta debilidad, pero que este año 2012 marcaría el comienzo de la salida de la crisis. Y sin embargo, la repentina caída de todas las previsiones económicas para la zona euro, la más pronunciada de cuantas hayamos conocido en los últimos años, han llevado de nuevo a nuestra economía a la recesión. Hoy mismo, esta mañana, hemos visto cómo la prima de riesgo de España ha sobrepasado la barrera de los 500 puntos y la desconfianza ha hecho presa de buena parte de los países europeos. Son malos datos que ya habían sido avanzados por otros indicadores que nos advertían de que nuestras economías habían entrado en una senda negativa. Y sin querer eludir responsabilidades por aquello de la orfandad de las derrotas, sí que resulta necesario levantar la voz una vez más para advertir sobre unas políticas de austeridad impuestas en Europa que, lejos de resolver nuestros problemas derivados de la crisis, están llevando a la recesión económica al conjunto de la zona euro. Y como no somos una isla al margen de las tormentas, pues también estarán arrastrando a Euskadi, pese a que su nivel de endeudamiento, tasas de paro y otros datos económicos siguen siendo mejores que los del resto de España. Y creo que hay que decirlo claramente. Las aceleradas medidas para la reducción del déficit vía recorte tras recorte, sin dejar vías para las políticas de crecimiento en Europa y especialmente en España, nos están abocando a una espiral de estancamiento y de mayores problemas, incluso para la propia contención del déficit, que van a lastrar, si no se corrigen, el futuro económico y el progreso de buena parte de los países de Europa, por no decir de todos, durante muchos años. Lo decía Stiglitz este mismo fin de semana. Las consecuencias de la fiebre europea por la austeridad serán de largo plazo y probablemente graves. Si el euro sobrevive, lo hará al precio de un alto desempleo y de un enorme sufrimiento, particularmente en los países en crisis. Y venía a reconocer, como señal de alarma, que el endeudamiento de Europa es sustancialmente mejor que el de Estados Unidos, pero que, sin embargo, nadie pone en duda la estabilidad económica americana. La diferencia reside en que si cada estado de los Estados Unidos se tuviese que hacer responsable de su deuda, todo el país caería en una crisis fiscal y nosotros, en cambio, carecemos de esta visión de comunidad. Y yo lo comparto. Debemos actuar en Europa en conjunto, no como compartimentos estancos que solo nos responsabilizamos de las pérdidas, no solo en función de los intereses particulares de algunos países, léase Alemania y hasta hace bien poco Francia, desatendiendo las necesidades y las situaciones de los demás, sino con la voluntad de dar una respuesta compartida a nuestros problemas, porque solo podremos salir de esta si lo hacemos juntos. Necesitamos un papel más activo de Europa y, sobre todo en estos momentos, del Banco Central Europeo, que incida en el crecimiento y no solo atienda a la estabilidad de los precios, que emita eurobonos y se convierta en prestamista de última instancia, que dé un decidido impulso a los fondos estructurales y, especialmente hoy, que no sé si lo habrá hecho, porque de esos 500 se ha pasado a 470 de prima de riesgo, que compre deuda de los países en dificultades para tranquilizar a los mercados y rebajar el daño de los especuladores. Estos son elementos cruciales para recuperar la confianza y la competitividad en la que se sustenta el crecimiento económico. Y junto a ello, recomponer el binomio ajuste-crecimiento, que es una necesidad económica y social para una sociedad como la europea, que soporta 25 millones de parados, con 12 países que están en recesión y que no atisba el final del túnel. Como decía, lo presentaba como un desacuerdo el presidente de CEBEC, ajustar y crecer. Las dos cosas hay que hacer a la vez porque son compatibles. Y para crecer es necesario, él ha dicho, gastar. Yo diré invertir. Invertir en la economía real. Invertir también en educación y en sanidad, porque para mí no son gastos, son inversiones de país. Y si no, probemos el coste de la no educación. El coste de la ignorancia en un país. Porque con lo que se está haciendo hasta ahora, no estamos viendo avances significativos en la gobernanza europea y, sobre todo, se está aplicando un proceso de consolidación fiscal procíclico, reduciendo los estímulos fiscales cuando más se necesitan. Así que la clave para la salida de la recesión sigue estando en las decisiones que adopte Europa en lo referente a la crisis bancaria, a la situación de Grecia y a la intensidad de las políticas de austeridad. La incertidumbre es muy elevada, pero parece que se empieza a vislumbrar una suavización de los mensajes que podría ayudar al crecimiento. Y si a esto se le añade el buen resultado de Alemania, su papel motor de la zona euro y la estrecha relación que tiene con Euskadi y aquel mercado, pues podemos pensar que tenemos una oportunidad para comenzar una recuperación desde el sector exterior, una recuperación que en todo caso será lenta y con efectos limitados en 2012. Gero eta ahots gehiagok murrizketen politika hauen kontra altxatzen ari dira. Gero eta ahots gehiagok ekonomi sustapenaren aldeko apustua eskatzen diote Europari. Hori da, hiru urteetan zehar, nik neu askotan bakardadean defendatu dudana. Hori da, hiru urteetan zehar, nire gobernuak aurrera eraman duen politika. Gure enpresa eta langileak lagundu ditugu, Euskadiko benetako ekonomia sustatu dugu. Eta emaitzek ondo goazela adierazten dute, Espainiako motore ekonomikoa gara, eta etorkizunean ere horrela jarraitzeko denok batera, gobernu, enpresa, langile, aritu behar gara. Solo el crecimiento económico podrá reducir el peso de la deuda en las economías europeas. Y para ello, los objetivos de déficit deben de relajar su plazo de adaptación para permitir políticas de crecimiento económico. Es algo básico, que desde luego el gobierno vasco tiene absolutamente interiorizado. Desde que iniciamos la legislatura hemos tenido muy claro la necesidad de ajustar, sí, de hacer ahorros, sí, pero también de apoyar a la economía real, a nuestras empresas, a nuestro tejido productivo. Nuestros recursos han ido dirigidos a la recuperación económica y a la lucha contra el paro y no a abstractos intereses financieros que acaban repercutiéndonos negativamente. En marzo presentamos un programa extraordinario de apoyo financiero a la empresa vasca, 2.180 millones de euros para dotar de fondos a nuestras empresas, a nuestras pymes y autónomos para que puedan sacar adelante sus diferentes proyectos. Sabemos que una de las consecuencias principales de la crisis está siendo el cierre de los mercados de financiación para los diversos agentes que sustentan la actividad económica del país. Sabemos que sin liquidez no hay contratos que pagar ni movimiento empresarial y por eso, de la mano de distintas entidades financieras, hemos realizado esta importante inyección de liquidez en nuestra economía. Esta misma semana hemos suscrito con las sociedades de garantía recíproca Elkargi y Oñarri unos convenios que contemplan una capacidad de reaval por parte del Gobierno vasco de 550 millones de euros que, de agotarse, permitiría un apalancamiento por encima de los 1.000 millones. Hace un mes presentamos otro programa de impulso a la economía, 459 millones de estímulo económico directo para el tejido productivo vasco. Hace tres meses asumimos el compromiso de destinar 321 millones a un plan de lucha contra el paro nacido de la mesa de diálogo social y que ayer mismo vimos en una de sus derivadas cuando firmamos con Aernova, una de las grandes empresas vascas, un acuerdo por el que 100 jóvenes vascos, 70 ingenieros y 30 provenientes de la FP van a trabajar en esa empresa adquiriendo formación en uno de los sectores punteros, el aeronáutico del País Vasco, con posibilidad más que cierta al final de este periódico, de este periodo, de ser contratados. De alguna manera, esto que estamos haciendo es el modelo Euskadi, es una apuesta pública y privada por el país, por nuestra economía real, por nuestras empresas y trabajadores. Esta es la alternativa que desde Euskadi ofrecemos a la estrategia de sacralización del déficit y a la obsesión por el recorte que prima en toda Europa. Y es algo que estamos haciendo de forma colectiva. Lo sabéis muy bien vosotros y vosotras, la lucha contra la crisis se ha convertido en un proyecto colectivo en el que estamos implicados absolutamente todos. Gobierno, instituciones, empresas, trabajadores, agentes sociales. Hemos apoyado decididamente la internacionalización de nuestra economía, hemos viajado juntos al exterior, a Brasil, a Estados Unidos, a China, a los Emiratos Árabes, a la India, y hoy nuestras exportaciones están en cifras históricas. Estamos apostando por el I+D+I, que es clave para nuestra competitividad futura. Por primera vez dedicamos más del 2%, conjuntamente, como digo, desde lo público, desde lo privado, más del 2% de nuestro PIB a la innovación. Y como decía, los resultados, dentro de la gravedad, no podemos dedicarnos al autobombo de manera inconsciente, nos avalan al conjunto del país. Los datos de coyuntura que esta misma mañana anunciaba el consejero de Economía, es verdad que nos dicen que en el primer trimestre de 2012 el PIB de la economía vasca se ha contraído el 0,3% en tasa interanual. Es el primero en el que se registran tasas interanuales negativas tras 7 trimestres de suave expansión. Un dato, menos 0,3, que resulta malo, pero menos negativo que el previsto, que en nuestro escenario era del menos 0,8%, y se debe seguramente al comportamiento mejor de lo esperado en las economías que más nos influyen, las del conjunto de España y de la Unión Europea. La demanda interna se ha recuperado ligeramente en el primer trimestre, aunque descendió un 0,9 en tasa interanual, una décima menos que el trimestre anterior. Por componentes destaca la mejora del consumo público, que recupera los valores positivos, un 0,2%, tras las caídas del segundo semestre de 2011. Y el consumo privado ha aumentado una décima interanual. Y otros datos que avalan esta propuesta y esta forma de enfrentarse a la crisis en el País Vasco son, por ejemplo, que el paro, tanto el global como el juvenil, es la mitad, que el de España es similar al de la media europea, que somos la segunda comunidad autónoma con menor deuda de España y una de las regiones de Europa con un endeudamiento más bajo. La renta per cápita vasca es la más alta de España y un 24% superior a la media europea. Durante 2011, la economía vasca, por ejemplo, el País Vasco recibió más turistas que nunca, 2.400.000. La proporción de personas atendidas por el sistema de dependencia en Euskadi es un 16% superior a la de España. La inversión social por persona en Euskadi es 3 veces superior a la de España y ha aumentado un 74% en los últimos 3 años. Euskadi es la comunidad autónoma con mayor gasto sanitario público por persona y menor tiempo de espera en atención a pacientes. El presupuesto en educación por alumno es el más alto y un 45% superior a la media. Las becas han aumentado un 32%. Es decir, los distintos indicadores nos indican que tenemos una estrategia acertada. Acertada. Hay que enfrentarse a la crisis haciendo ajustes, sí, controlando el déficit, sí, desterrando derroches y gastos innecesarios, sí, pero tenemos que dar con los recursos públicos también un impulso decidido al país. Hay que invertir en la economía real del país, en el tejido productivo y en el sistema social de servicios públicos, porque es lo que nos garantiza la sostenibilidad en el presente y en el futuro. Y termino como empezaba. La imprevisibilidad de la crisis pues impide hacer previsiones ajustadas sobre nuestro futuro inmediato. Cuesta saber cuál será el escenario de los próximos 12 meses. Pero una cosa es clara. Solo si seguimos como hasta ahora, con una visión de equipo, actuando de forma conjunta y unida, gobierno, instituciones, agentes sociales y económicos, apostando por el país y por su economía real, solo así podremos venir a la Asamblea de CEBEC del año que viene a hacer un balance positivo que nos siga situando a la cabeza de España y de Europa en la recuperación. Y termino dándoos las gracias. Dando las gracias a los empresarios y a las empresarias que creéis en el país y que hacéis país. A los que os comprometéis con vuestra empresa y con vuestros trabajadores y trabajadoras. A los que frente a las adversidades no os resignáis, sino que seguís peleando. Es decir, a los que construís futuro, porque estáis construyendo el futuro de todos. Así que simplemente, eskerrik asko.